En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria, 98.9. Saben el teléfono de participación, 942-30-40-09. Y saben ustedes que pueden participar en el momento que crean oportuno. El programa se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde en la repetición. Hemos amanecido, el día lluvioso. Imagino que por la tarde el que nos esté escuchando también va a estar lloviendo, por lo menos es lo que dice la predicción meteorológica, aunque la temperatura, eso sí, es agradable. Tengo el placer de presentarles a parte de nuestros invitados. Querido amigo Fernando Collado, muy buenas, Fernando.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos? ¿Qué tal va esa vida, ese trabajo?
Muy bien, tirando hacia adelante con la dureza de los tiempos, pero sacando adelante el proyecto, que no es poco en este tiempo tan duro, ¿no?
Bueno, tú eres uno de los periodistas fuertes, ¿eh?
Bueno, por lo menos tengo las espaldas anchas. Después, sí. La fortaleza es otra cosa, pero en estos tiempos, como te digo, que son de aguantar, de resistir, antes que tomar otro tipo de decisiones, hay que tener sobre todo las espaldas anchas, porque hay que entender muchas cosas, aunque buena parte de ellas sean casi inentendibles, ¿no?
Tú eres de esas personas, los que íbamos a los colegios de las escuelas cristianas, nos decían los hermanos, hay un dique en Holanda que ponía lucho y me sostengo. Lucho y me sostengo.
Eso sí. Nunca perder el espíritu, eso es lo importante. El espíritu hay que mantenerlo.
¿Qué es de lo que se trata? Ángel Cuadrado, ¿qué tal estamos?
Bien,
alcalde de Río Tuerto.
Buenos días.
Bien. No tienes mal color, ¿eh? ¿Qué tenéis, un microclima allí o qué?
No, se ha debido ser por los incendios de esta semana pasada.
Vaya, hombre.
Y por el calor que has tenido, buen tiempo.
Oye, lo de los incendios, algún día a alguno se le va a ir la mano, ¿eh?
Sí, ahí.
Cuidado.
La verdad
digo,
es
estoy
que
hablando con una ligereza, a algunos se le va a ir la mano, hablo con una ligereza, pero bueno, yo creo que es una ligereza ya, bueno, aceptada,
es que,
¿no?
Sinceramente, aceptada. Es de las peores cosas que, de lo peor que llevo en los 4 años que llevo de alcalde, cada vez que hay un incendio, lo paso mal, y es que además tengo la sensación de que algún día va a ocurrir una tragedia. Esta semana, lunes, martes, miércoles, la montaña de Muela, la Muela, pues esa se entera. Y al final, porque vino la Abripac, y bueno, pues además las cuadrillas de montes ya no podían hacer más, y la Abripac con el helicóptero, pues bueno, lo
¿pero que ha sido rastrojos y algo más?
No, ha sido
monte.
Ha sido monte a tope, y luego al día siguiente
¿el monte es del pueblo?
Sí. Y luego al día siguiente Brenas. Y entonces, bueno, pues por ejemplo la Muela hacía ya, yo creo que 20 años, pero hemos tenido incendios en Brenas prácticamente todos los años. Luego en la zona del Berro de Arriba, donde la antigua mina, también hace 2 años en Rocandio.
Ya, pero ahora volviendo, lo de los rastrojos.
Pastos y todo eso.
Lo de los pastos, rastrojos, bueno, bien, pero ya lo del monte.
Bueno, porque empiezas por un rastrojo y termina culminando.
O sea, no es que digan, vamos
no,
a por
no,
monte.
Vamos a,
ya,
no
ya,
vamos
ya
a
te allí. Entiendo, ya.
Empiezas en un sitio, en un punto. Y luego donde quiera terminar, pues depende del día, del viento, etcétera.
Y luego van al bar, toman un café y comentan, ¿no? O digo, no lo sé.
Pues eso, dices tú.
De la misma que lo comentas tú, pues me imagino que lo comentarán ellos. Muy bien, Chiqui Sarabia, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué dice la Bunchen? ¿Lo deja? Porque es la única noticia que estabas leyendo. Lo de la...
No,
¿qué coño vas a estar leyendo otra cosa? Estabas leyendo lo de la Bunchen, que es lo único que te preocupa. Y además, conociéndote a ti, acércate al micro, si es lo único que estabas leyendo. Sí, lo de rato lo vas a estar leyendo tú. Venga, anda. Acércate al micro. No, fíjate, vamos a ver. No hagas como los futbolistas. Acércate al micro. No es que tú te tengas que poner encima de la mesa, es acercar el micro hacia ti.
Bien, no,
que
sí,
es el otro plan. Hay dos maneras. Una, si estás sentado, ponerte encima de la mesa para acercarte al micro, o otra, coger el pie y acercártele a la boca.
He estudiado el croquis.
Vale, bien. Oye, que bueno, la Bunchen, que una lástima. Está guapísimo, ¿eh?
Pues sí, la verdad. ¡Bah! Sí.
Un 80, no sabía yo que medía un 80. ¡Bah! Está sobre, está impresionante. ¡Oh! Sí, sí. Guapísima. Cuando era una niñuca, dice, no, es que en el primer casting no la aceptaron. Bien, la ves en una niña muy mona, para pequeñuca, pero ahora la ves, ¡bah! Estupenda.
Sí, sí, los años.
Estupenda.
Los años la han sentado muy bien.
Estupenda. Nada sí, tiene sí, que sí. ver para mí, con esa la alemana y todas aquellas. No, esta es una mujer. Fernando, puedes participar en la tertulia. ¿Te gusta la Bunchen también a ti?
¿O? Entiendo poco de ese tema, la verdad.
Ah, sí, bueno, no, yo lo entiendo por cromos, ¿eh? O sea, yo esto, entiendo, sé que esto es virtual.
Entiendo bien poco, lo estoy viendo ahí al revés en el periódico y tal.
Sí.
Pero...
He dicho mentira cuando... No,
absolutamente ninguna
el
mentira.
El prestigioso abogado estaba leyendo lo de la Bunchen, que es lo único que le preocupa. Yo creo que es como un break que tiene en su trabajo, tiene tantos líos, que dice, aprovecho a la tertulia para ver qué pasa en el mundo y en Brasil.
Sabes tú que no es verdad, pero bueno. Sí, yo tengo...
Lo cual se demuestra que las curvas como las arrugas son bellas.
Ya, bueno, sí, también, hombre, es una mujer espectacular, es un 80, es una mujer atractiva, guapísima, bueno, lo tiene todo. Qué suerte. Y que gana un montón de dinero, que eso también, bueno, chiqui.
Ya te lo contendré yo, que estaba mirando aquí, digo...
¿De qué estarán hablando estos?
Kate busca padrinos, digo, ¿dónde está la...? Y luego veo que la Bunchen esta está abajo. Pues sí, goza de muy buena salud, evidentemente estoy de todo de acuerdo, pero andaba mirando al revés el otro periódico que decía algo de Rato ahí, sí.
Venga, interpretación de lo de Rato. ¿Quién rompe el fuego? Fernando, venga, te tocó.
Lo de Rato es una gran decepción, ¿no? Y un poco el paradigma de lo que está sucediendo actualmente en España. Para mí supone un rejón más, ¿no? Un poco en este toro de la política, la economía, las altas finanzas y vamos a ver si todo lo que acusa el fiscal se sustancia o no se sustancia, pero como decían en mi pueblo, no me gusta como mea el perrito, ¿no? La cosa no pinta nada bien, desde las tarjetas Black, desde lo último que hemos conocido de la regulación de una cuenta en Suiza, que vamos a ver si el dinero es lícito o no es lícito. A mí ya tenerlo en Suiza, un exministro que me daba lecciones sobre qué había que hacer con mi dinero, ya me parece mal. Si sobre todo después es un dinero no lícito, que eso habrá que probarlo, pues entonces ya me parecería doblemente mal. Ahora ya se habla de alzamiento de bienes, presunto, de quizá falsedad documental, presunto, no lo sé. Todos los grandes actores del Partido Popular han piropeado muy fuertemente en los últimos tiempos a Rodrigo Rato, que para mí sí es cierto que hizo un milagro económico. Yo tengo que decir que me pareció que la política económica fue una política económica correcta, muy lejos de la que está manteniendo en este momento el Partido Popular, que creo que es errática, pero Rato sí creo que para aquel tiempo lo hizo bien. Recordemos año 1996 hasta el 2000-2004, creo que fue un ministro de Economía serio. Pero claro, es que ahora cuando ves lo que predicaba y lo que parece ser que está haciendo o en los mundos que se ha movido, ya no me gustó como director del FMI. Y en este momento pues hay una duda enorme. Yo creo que ahora por arrastre y por daño colateral el Partido Popular tiene un gran problema en este momento.
Fernando, yo es que quería ir ahí. ¿Qué puede haber pasado a una persona que nos dio a todos los españoles clases de economía, etcétera, etcétera, que lo hizo muy bien?
Sí.
Lo hizo muy bien, ahí están los datos. Una de las épocas más prósperas de nuestro país era precisamente bajo su mandato. ¿Qué puede haber pasado en una persona para hacer ese cambio tan brutal? ¿Qué le puede afectar? Me imagino que en lo personal también, porque bueno, ya saben ustedes la película del Fondo Monetario Internacional, porque lo dejó, en fin, todas estas cosas que lo conocen casi todos y que lo iremos sacando poquito a poco por si alguno no lo sabe. Oye, sí. Que yo no lo sé, pues no te preocupes que lo iremos diciendo, ¿no?
Mira, yo tengo una teoría y es muy rápida, que a mí me parece que el poder corrompe, pero si es absoluto, absolutamente. Creo que el gran problema que hay en este momento es que la gran cohabitación de lo que es la política y el entorno de la política con los entornos macroeconómicos donde se mueve mucho dinero y la filosofía que hay en este país de que se puede flirtear cuando no otras cosas peores con todo esto, pues trae y lleva a estas cosas. Pero lo peor todavía, con ser esto grave, y, hombre, yo espero que no se sustancie todo, porque entonces sería la decepción al cubo. Pero lo peor, con ser esto grave, como digo, para mí es que quizás sea la punta del iceberg, ¿no? España tiene que cambiar completamente. Esto es un desastre total. Y si España no cambia completamente, esto es un ejemplo solo. Llama mucho la atención porque es Rato, porque es Bárcenas, porque es pues estos prebostes que ha habido en la economía y en la política de siempre. Pero lo que me parece que es la punta del iceberg y que es un comportamiento y un modus operandi muy vinculante en política últimamente, y es una tristeza porque este país merece otra cosa.
Fernando, yo agradezco, entiendo a todo el mundo tener el freno de mano echado, la presunción, etcétera, etcétera, pero hay una cosa que no se puede ocultar a todos los ciudadanos, y es que ante imágenes de televisión, ante los servicios informativos de esta casa y los periódicos, ha habido una persona que ha estado apartada durante 7 horas. Entonces, si tú no tienes nada, no se monta todo este tinglao, no van a tu casa, no van a tu despacho, no te llevan todos los ordenadores, no te llevan todos los clasificadores. Hay algo, o sea, dentro de la prudencia, bien, hay que ser prudente, totalmente de acuerdo. Pero cuando tú estás ahí 7 horas quitado de tu libertad, cuando van a tu casa, te llevan todos los ordenadores, no uno, humo todos los ordenadores, te llevan todos los ficheros, ahí hay algo. Sí. Ahí hay algo. Y tampoco, por mucho que se quiera minimizar la situación, es evidente. Luego, la cuantía de su culpabilidad, pues lo tendrá que decir la justicia. De tal manera, como tenemos un abogado, yo sigo con lo mismo. Hay cosas de la justicia que no entiendo, lo dije en su momento, no entiendo eso de los 2.500 años que se pone a una persona y a los 20 y tantos está en la calle, me parece una bobada y una estupidez, y me imagino que eso habría que traducirlo para que los mortales lo entendiéramos. 3.000 y pico años de cárcel, joder, si a los 20 años está fuera, pues no digáis 3.000, decir 40 y a 30 y suena hasta mejor. Y luego, por otro lado, no me mires, Chiqui ya está moviendo la cabeza como diciendo, ya empezamos. Chiqui está diciendo, ya empezamos. Y luego, yo lo que quiero de la justicia, ahora dicen que van a amenazar con que a partir de finales de mayo o julio van a aparecer todas aquellas personas en España que adeuden a la agencia tributaria más de un millón de euros. Yo no quiero eso. Si a esos les da igual. Si a esos les da igual. Yo lo que quiero es que devuelvan el dinero. Que todo el esfuerzo sea para que esos devuelvan el dinero. A mí qué más me da que ponga el conde de Montecristo, debe 2 millones.
Batalla perdida.
Que a mí me da igual. Totalmente. El pobrecillo es el que tiene sus autónomos, el que debe el pobre 5.000 euros porque no le han pagado, porque ha habido una ley permisiva empresarial que hace que las sociedades limitadas sean un auténtico, sigan siendo un descojono y que aquí no pase absolutamente nada. Ese es el problema. A mí me da igual el conde Montecristo. ¿Qué gano yo con el conde? Lo que sí que gano es que el conde Montecristo tiene que pagar. Eso es lo que gano. Que devuelva el dinero. Que devuelva el dinero. Y luego ya veremos. Chiqui.
En democracia,
bueno,
la ciudadanía tiene perfecto derecho a saber quién la dirige, quién defrauda y lo que está pasando. A mi modo de ver, el hecho de que haya habido 700 y pico ciudadanos que hayan regularizado su situación tras una amnistía, creo que da pie a que la gente sepa, porque parece ser que hay una información velada de que 107 de los ciudadanos que han regularizado su situación, es decir, que se han acogido a la amnistía fiscal, son políticos. Yo tengo, como ciudadano, que no pertenezco a ningún partido político, tengo perfecto derecho a saber quiénes son esos 107 ciudadanos, porque no solamente se trata de que han regularizado su situación, ya han regularizado, es decir, han pagado una cantidad de un 3% sobre la multa.
Pero no será mejor que tú lo que quieras hacer es que conozcas que esos 700 ciudadanos están devolviendo.
No, si ya han regularizado, pero ahora yo quiero saber.
¿Pero para qué?
Yo
¿A ti qué
saber,
más te da?
¿Cómo que no que me da igual?
Pero si yo lo que quiero
saber. Mira, porque
Chiqui,
hace tiempo,
yo lo que quiero saber. Tú lo que quieres
que
saber
se
de mí.
Los patriotas llevan el dinero a Andorra, Suiza, etcétera, ¿me entiendes?
Chiqui, y tú casi lo que quieres
todos
saber.
Chiqui, a una
Chiqui, tú lo que quieres saber. Me imagino que lo que quieras saber es que a mí, que me han cazado, que Claudio devuelva el dinero.
No.
¿Cómo? ¿A ti qué más te da que
no? No,
¿cómo
no,
que
no? No. Mira, muy sencillo.
A ver,
el problema que hay,
explícamelo.
El problema que hay, la persecución que ahora se sigue contra Rodrigo Rato se produce como consecuencia de que la regularización de su situación fiscal implica que había una situación previa, es decir, él ha regularizado su situación fiscal, pero hay una situación que es de carácter jurídico penal precedente, preexistente, que puede ser objeto también de estudio de su responsabilidad. Es decir, ¿de dónde viene el
dinero? ¿De dónde viene la pasta?
¿O es que solamente tenemos que poner el dedo en la llaga en la familia Puyol? Lo mismo ocurre aquí. Es decir, una persona regulariza su situación, de acuerdo, fiscalmente está usted en regla. Ahora, vamos a ver de dónde procede ese dinero.
Claro.
Si es una procedencia lícita,
sí,
o es una procedencia espuria.
Pues es lo que estamos hablando, lo mismo.
Claro. Igual resulta que tenemos que ir más allá. Y yo te puedo asegurar que si hay un juzgado de instrucción, una fiscalía, una agencia tributaria, una UDEF, es decir, la policía, etcétera, que van todos en la misma dirección y acaban con la detención de un señor que ya, digamos, debe ser genéticamente, porque su padre también estuvo en prisión por fraude fiscal, y que después nadie niega sus logros a nivel de ser titular de la cartera de economía en un concreto periodo que, por cierto, el tsunami era favorable, y después resulta que sus traspiés han sido constantes.
Pues a ver si
la salida del Fondo Monetario Internacional, solamente tiene parangón con la salida del señor Strauss-Kahn, que fue su seguidor en el Fondo Monetario Internacional, y después, claro, su actuación en Bankia, pues es una actuación que, estableciendo el principio de inocencia presunta, evidentemente nadie está imputado por casualidad, y sus imputaciones son floridas, múltiples, por falsedad documental, por alzamiento de bienes, por blanqueo de capitales, por estafa, por falsedad en documento mercantil.
Total, que no me has contestado. Bueno, dice lo mismo, a mí no me resuelve nada un listado de 700 o 1000 personas que estén en deuda con la gente, que no, que yo lo que quiero que se investigue, no, y que se devuelve
a la ciudadanía española.
A ti sí, porque te gusta lo de Munch,
no,
y eso.
No, yo quiero
¿qué
saber
más me da?
No, porque igual resulta que estoy votando a quien no debía de votar.
Pero vamos a ver, ¿cómo vas a estar votando a quien no debías estar votando si tienes una deuda de más de 1 millón de euros, que es lo que van a sacar ahora a través de la agencia tributaria?
Pero es que esos ciudadanos igual no solamente tienen una responsabilidad de carácter administrativa que ya han saldado, sino que todos tenemos que
saber. Pero si han saldado, no salen en la lista.
No, la han saldado, pero el problema que hay es que la fiscalía, lo que está, y la UDEF, es investigando cuál es el origen del dinero, igual que con el tema de la familia Puyol. Hay que saber de dónde sale ese dinero.
Claro.
¿Por qué alguien?
Pero de acuerdo estoy contigo. ¿Por qué no va a estar de acuerdo contigo con eso?
Determinado en aproximadamente 10 años lo multiplica por 30 o por 50 o por 200.
Claro.
Es ilícito.
Pero y claro. Pero ¿y quién está diciendo lo contrario?
Si estáis diciendo lo mismo,
diciendo lo mismo.
El problema es que si el dinero es ilícito, tendrá que pagar el porcentaje que tenga que pagar por no haberlo declarado. Y eso es un porcentaje, una multa, una sanción que la pagaríamos todos los ciudadanos. El asunto es que si ese dinero no es demostrable que es lícito, él y cualquiera lo tienen que devolver porque se lo habrían robado presuntamente.
Correcto.
A España. Y este es el asunto, no hay más.
Sí, señor, así de claro. Bueno, me dejáis que salude a Ana Obregón. Muy buenas. Que está aquí la mujer calladita al principio y dice, oye, que estoy aquí.
Es
¿qué tal estamos, Ana?
Tarde, pido disculpas.
Bueno, ¿qué tal?
Ya. Ana Obregón.
No, bueno, Ana, perdona, Ana Obregón es un encanto de mujer que está aquí, ha llegado un poquito tarde porque habéis estado hasta la madrugada con Miguel Ángel, ya cerrando todo esta tarde, ya luego nos cuentas alguna cosita, vale, porque vale. Vienes sin dormir.
Claro, prácticamente.
Has estado Miguel Ángel y tú codo a codo con la lista.
Sí, cerrando listas y ya con todo preparado.
Claro, porque es que a mí me ha dicho, no, es que eres el comité. Bueno, comité, eso te dicen uno. Claudio, el comité. Luego los que son más cercanos. No, Miguel Ángel, Rafa y Marcano. Y luego ya los que ya dicen, joder, ¿qué lo hace Miguel Ángel? Vale, ¿qué lo hace Miguel Ángel?
Pues no estaba Rafa muy al frente ahora, sí.
Sí.
Le ha cedido mucho el testigo Miguel Ángel, luego eso habían dicho, ¿no?
Pero bueno, ya sabes tú.
Bueno, ella lo sabrá mejor.
Ella lo sabe mejor, que ha estado toda la noche. Ha estado toda la noche y lo sabrás mejor. Estábamos hablando de rato, luego vamos a hablar de más cosas. Vale. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues nada, fue una vergüenza auténtica para el país. Yo creo que además es una decepción para todos, porque bueno, pues es una persona que para muchos fue pues un abanderado de la política económica, con una imagen bastante respetable, y que ahora ha caído al abismo más absoluto. Y bueno, a mí sí que me gustaría pedir un poco que, claro, lo que hemos hablado aquí muchas veces, que los partidos políticos, pues todos se ponen de acuerdo en que van a pedir que se devuelva el dinero, que van a pactar en contra de la corrupción y tal y cual, pero que al final, pues esto es más de lo mismo, que al final sigue todo igual. Sigue apareciendo gente que tiene dinero, que no se sabe de dónde procede, sigue habiendo cierta impunidad, y lo más grave, como dices tú, Claudio, es que nadie devuelve nada.
Es que ese es el problema, y eso me imagino que ya hay en cuestión de leyes, Chiqui es el que nos puede asesorar, me imagino mejor, es cómo se puede articular todo esto para que de una santa vez, si hay un vacío o no hay un vacío, porque todo el mundo, 25, 35 años, que a mí me da igual, que yo lo primero que quiero es lo que estaba, el resumen perfecto que ha hecho Fernando, que devuelvan, se investigue. Eso es lo que quiero primero, y luego también lo que lleve,
el problema es dónde está,
con ellos.
Es que no puedes llegar a ello porque no sabes dónde está.
Pero
y hay países que no te lo dan y tal, ¿no? la documentación, digo.
Pues que se rompan.
Pero efectivamente tenía que haber, por eso quiero decir que es que hay una hipocresía enorme, pero ya a nivel mundial. Si es que los países para este tipo de cosas tenían que colaborar en todo, claro. No solamente la Unión Europea. Es que igual lo tienes en un lugar donde efectivamente, primero que lo tienen interpuesto con un montón de sociedades a nombre de otros y tal. Pero es que además después, incluso siendo detectable, es un, fíjate las cantidades, y eso que es un país europeo, Suiza, la cantidad de comisiones rogatorias que hay que mandar a Suiza para que te den un papel, no ya la pasta, un papel.
Y luego ya la siguiente, ayúdanos, Chiqui, que tú eres el que nos puedes ayudar, por lo menos a mí, lo de la prescripción. Ya, mira, es una cosa ya que me vuelve loco eso. Eso ya me vuelve loco. Lo de que prescriben los días. Eso ya me vuelve loco.
Claro. Obviamente eso ya hay delitos imprescriptibles y hay delitos que son prescriptibles en función de la gravedad, de la entidad, de la cantidad de lo sustraído, etcétera. Entonces, el Instituto de la Prescripción ya no es solamente exclusivamente español, es a nivel internacional. Yo, desde luego, como entenderéis, como jurista no puedo estar de acuerdo con esta cuestión. Una cosa es que se dé seguridad jurídica a las relaciones humanas y que, evidentemente, no puedan desempolvarse temas, digamos, de mucha antigüedad, porque hay un problema, y es que llega el momento en el que ni se puede investigar ni se puede uno defender, porque, lógicamente, los archivos... Para evitar el tema de la prescripción, lo primero que habría que hacer, a mi modo de ver, era mantener, que hoy ya se puede, la obligación a la administración, a los bancos, a las entidades financieras, de conservar las bases de datos más tiempo de las que se tienen que conservar. Ahora mismo, cuando tenemos un procedimiento judicial, sea penal, civil o de cualquier tipo, y tienes que tirar de archivo y tienes que pedir a un banco una certificación de un extracto, etcétera, pues la mayoría de los bancos, a partir de 5 años, resulta que no conservan ningún tipo de archivo, de base de datos, y entonces pues ya la tienes liada. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viéndolo con el tema Pujol. Aunque me gustaría pensar de otra manera, jurídicamente hay una cuestión. No hay que el acusado... razones lógicamente constitucionales, no tiene por qué justificar la procedencia lícita de su patrimonio, sino es la acusación pública y la particular quien tienen que acreditar la procedencia ilícita.
Al manguta, sí. Vale. Hay que detectar al manguta.
Vamos a un pequeño alto e inmediatamente volvemos aquí a Cantabria Opina. Onda Cantabria, recuerden todos nuestros oyentes que estamos en la 98.9, nuestro teléfono de participación 942-3040-09, y hoy tenemos como invitados pues a Ana Obregón, a Ángel Cuadrado, a Fernando Collado y a Chiqui Sarabia. Unos instantes y nuevamente ahí la tienes. Nuevamente volvemos aquí en directo. Qué suerte, Chiqui.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Venga, seguimos en Onda Cantabria, Cantabria Opina, 98.9, perdón. Teléfono 942-3040-09, ya saben, a las 8:30 de la mañana... Y lo repetimos a las 8:30 de la tarde. Ángel, que está muy calladín.
No estoy callado, pero bueno, estaba escuchando con mucho interés todo el tema de rato. Y como ya está dicho todo, bajo mi punto de vista...
Está dicho todo.
Han dicho muchas cosas.
Me has dicho un poco.
Lo queda tiempo en media hora aproximadamente. No, bajo mi punto de vista, mira, lo primero que yo he sentido cuando me he enterado anoche, que me llaman por teléfono, llegaba a casa de trabajar y me dicen, oye, ¿estás viendo la tele? Digo, no, estoy en el coche. Dice, están metiendo a rato en un coche que sale en el telediario. Joder, digo, me quedé pasmado. Y no voy a decir esa frase célebre que se dice, se me cayó un mito, eso tampoco es eso. Pero sí que es cierto que yo, con la edad que tengo, cuando él estuvo al frente del Ministerio de Economía, que por discrepar un poco con Chiqui, lo del tsunami está bien, pero la verdad es que él fue un crack en ese sentido durante aquellos años. Y yo creo que para toda España, a nivel del Partido Popular, sino para toda España, era yo creo que el presidente que todo el mundo decía que iba a ser y que pensaba, pues sinceramente, yo estoy asustado. Me parece que es vergonzoso Y lo que me ocurre a mí, que lo he dicho muchas veces en esta tertulia y en otros sitios y a nivel personal, toda esta historia que está aflorando ahora en España de todos estos temas, de unos años hasta parte, a mí la única palabra que es que yo no pensé jamás con los 54 años que tengo que iba a haber tanta inmoralidad. De verdad, eso a mí me resulta, Claudio, ya sé que igual soy muy 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 ingenuo. Me parece de una
vergüenza
tremenda. Creo sinceramente que lo primero que hay que hacer, estoy de acuerdo contigo, es devolver la pasta automáticamente. Luego lo de saber o no saber los nombres es una cuestión que a mí lo que me importa es saber los nombres de los que el dinero le traigan ilícitamente. Eso es. A mí el resto, oye, si no has pagado por el motivo X, pero luego lo pagas y tal, y el dinero es como Dios manda, pues ya está. Eso como puede ocurrir a cualquiera, unas cantidades mayores o menores. Ahora, si el dinero viene de donde no tiene que venir, por supuesto que se tiene que saber y demás. Sí, como lanza a favor, sí que es cierto que, bueno, en este caso la justicia está actuando y por lo menos vemos que en teoría y entre comillas, que no soy abogado, pues bueno, que todo florece. Sí.
Evidentemente
va muy lento y demás, porque la justicia va lenta
este
de por
país,
sí.
Este país es un desastre, ¿no?
Es un tren de mercancías y estoy en contra completamente de los 3.227 años
de cárcel,
¿vale? O sea, estoy a favor de que le pongas toda la vida, 40 años, o 33, o 12, o 6 meses, pero que los cumplas. Ya está, pero poner 3.200. Pero sobre todo, para mí, finalizando, es una auténtica vergüenza, es un descrédito para todos. A nivel internacional quedas como quedas, porque ha sido un auténtico gallo. Ahora, a nivel internacional, la verdad es que hay una pila de gallos de todos los países que lo están armando, pero vamos.
Sí, pero mira lo que decía esta mañana, he oído a la presidenta de Argentina diciendo que, claro, quienes nos daban lecciones, que lo mismo pasó en España, porque tenemos grabaciones de rato, bueno, hablando
ella
de...
Está también,
ya, pero entonces, Ana, perdona,
está
eso es lo de... Eso es que yo por lo menos
tapadina,
estoy en contra, que es lo de y tú más. No, ella se tiene que callar la boca porque...
Ya, pero que te quiero decir que es que lo que pero ha lo ocurrido eso, lo ha hecho una persona, o sea, Rato.
Para quitarse ya responsabilidades.
Rodrigo Rato, que ha estado dando lecciones.
Si nadie lo discute.
Claro, es que eso es lo grave.
Ya...
No, bueno, es que lo haya hecho alguien del que no se sabía. No, es que esa persona ha estado haciendo declaraciones en favor de la limpieza moral, en contra de la corrupción, etcétera. No, es que
seremos...
es muy grave.
No,
eso, hombre, sí que es inmoral.
No, vamos a ver. No seremos nosotros los que defiendan una causa que ha quedado por activa y por pasiva aquí en esta mesa. Punto número uno. Punto número dos. La Kirchner, que ponga ejemplos suyos.
No, ya, pero que digo que
fíjate... que nosotros en España somos capaces de hacer autocrítica. De hacer autocrítica,
bueno,
con nuestros políticos.
Perdona, Claudio, yo tengo mis dudas, porque a ver.
¿Cómo?
Yo todavía no he oído a nadie.
Oye, aquí mira, yo lo he dicho, Ángel lo ha dicho, Chiqui lo ha dicho, Fernando lo ha dicho, hasta incluso tú lo has dicho.
Sí, no, pero iba a decir que no he oído declaraciones del Partido Popular, ni del presidente del gobierno, ni de...
No has escuchado a ningún. Al ministro de Justicia no lo has escuchado. A Montoro, que fue Delfín. Lo ha dicho, de alguna manera, hombre, le tiene que doler porque era su maestro, es normal.
Y bajo, hoy está dolido.
Es normal, y entonces todo en su momento.
Pero no ha dicho absolutamente nada, Montoro.
Es que nada de nada.
Montoro sí lo ha dicho.
Por favor, no ha dicho absolutamente nada. Ha dicho que lo que se demuestra es
que. Lo que pasa es que a lo mejor lo que ha dicho a ti no te gusta.
No, es que no me guste.
Es que es muy
tibio. ¿A ti te gustaría más?
Hombre, yo creo que ha ido diciendo que la justicia funciona.
A ti lo que más te gusta. A mí
es como
lo que más te gustaría. No.
Habla del pobre Ortega Cano y de.
Que a lo mejor lo que a ti te gustaba es decirle, le voy a dar un paseo, voy a poner un puesto de churros en la plaza del ayuntamiento.
De entrada, me produce alarma social y produce, desde luego, una sensación para mí absolutamente contradictoria, el hecho de que con las cantidades de que estamos hablando, con la proliferación de delitos de que estamos hablando, con la actuación que está llevando a cabo de sacar patrimonio fuera de España para evitar los embargos de Bankia, con la situación que tiene procesalmente hablando de que se encuentra en libertad condicional en dos causas gravísimas, que se ha puesto en libertad, a mí personalmente, desde luego, ¿qué quieres que te diga? Me parece... Me parece.
La culpa la tiene Montoro, joder.
No, la culpa no la tiene Montoro.
Ah, bueno, es que...
Evidentemente no la tiene Montoro, pero. Pero aquellos que jaleaban, que jaleaban y decían que era, que este señor era un. Hace muy poco lo decían, que era un señor formidable, un ejemplo a seguir, etc.
Claro, hasta que no se demuestre lo contrario, y yo soy una bellísima persona hasta que no se demuestre lo contrario. Lo mismo que tú.
Sí, pero es que hay especialistas en realizar el casting de candidatos del Partido Popular.
Hablo a nivel nacional. Joder, chiquita, estás mezclando las cosas. Claro, vamos, a ver, vamos a ver. Un momentito, vamos a poner orden en la mesa. Joder, no empieces a mezclar, que ya siempre no vas a liarla. Vamos a ver, centrémonos en las cosas. Rato, en su momento cuando fue ministro, lo hizo muy bien.
Hombre, muy bien no lo pudo hacer, lo hizo porque muy estaba bien. Haciendo
lo hizo, no, 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 cuando fue ministro lo hizo muy bien. Te guste o no te guste. Ahora, hay un punto de inflexión que imagino que se irá tratando a medida que vaya avanzando, y es un punto de inflexión que yo creo que tiene que ver con todo esto. Un punto de inflexión de Rato sobre problema sentimental. Cuidado. No, 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 no te rías. Es que tú te ríes.
Que yo no me río.
Pero es que tú te ríes. Hay un problema que tiene Rato. Hay un problema que tiene Rato. Que vamos, como ciudadano español.
No sé. ¿Que por amor?
¿Me dejas un momentín? Joder, es de verdad, Chiqui.
Es como la infanta.
Chiqui.
Título de una película, de
Chiqui,
por amor.
De verdad. Si yo fuera juez, no ganarías este juicio. Joder, ya te lo digo. Coge otros argumentos. Si yo fuera juez, no ganarías este juicio.
¿Qué le pasa a Rato con el asunto?
Cuando estuvo de Fondo Monetario Internacional, hay algo que los españoles, teniendo en cuenta lo que cuesta, y nunca mejor dicho digo lo que cuesta para el Estado español poner en el Fondo Monetario Internacional, en la Comunidad Europea, eso cuesta muchas cosas. Cuesta muchas cosas a un Estado, como el nuestro y como todos. O sea, eso no crean ustedes que dicen, Rato, presidente, nah, de eso nada. ¿Cómo se llama el que tenemos aquí, que va a Europa ahora? ¡Ay!
Guindos,
que va... No, eso no se hace gratis. Eso no se hace gratis. Bien, y los que estamos aquí lo saben. Cuando Rato estaba en el Fondo Monetario Internacional, tuvo un problema sentimental. Eso hizo que abandonara el Fondo Monetario Internacional. Los que arropan a Rato me han dicho, ¡ah, qué cosas dices! Y estoy convencido que todo esto es de un desajuste que ha tirado para su lado, él sabrá lo que ha hecho, y que ha hecho que Rato haya pasado del todo a la nada. Yo creo que tiene que ver con desajuste, con esto no estoy eximiendo de nada, cuidado, que no estoy diciendo eso, sino simplemente... que a mí me da la sensación que haya habido un problema sentimental, por no decir de faldas, de cambio de pareja, y que ahí se ha trastornado toda la historia. Es mi opinión. A lo mejor...
Y creo que mezclar...
Hacía tiempo que no oía un análisis tan frívolo y tan friki como para...
No, el friki eres tú. El friki eres tú. Que empiezas... Estamos hablando de Rato y metes a Esperanza Aguirre.
Es su gran valedora.
Claro, mira, hasta señor, hace, limítese. Fíjate, yo soy el juez. El señor Sarabia, limítese al testigo de cargo.
Señor,
yo creo.
Señor letrado, vaya terminando.
Vaya terminando, limítese.
Vamos a ver, mezclar la época que estuvo Rato de ministro de Economía en el año 96. A lo que ha ocurrido después, yo sí creo que no sé si es el tema.
Es una cosa que apunto yo.
Sí creo.
Es una cosa que apunto yo.
Que la lanzadera o el cambio de actitud de Rato
ahí hay algo
sí
que
viene
no,
fundamentado
no encaja.
A través desde cuando le hicieron desde que estuvo en el Fondo Monetario
Director
Internacional.
Director gerente del FMI.
Entonces a partir de ahí es cuando verdaderamente empiezan a aflorar cuestiones de Rato. Anteriormente. Yo no lo sé. Decir que fue un mal ministro de este tema creo que es completamente injusto.
La historia
mezclar,
lo dice.
Mezclar.
Es que no,
yo no
creo
lo he
que
dicho,
es completo.
No,
sí, sí, sí.
No.
Mezclar, hombre.
Yo no lo he dicho. Digo bueno, que no es lo mismo ser ministro de Economía en una época. Claro. De vacas flacas que, a una época de vacas
pero aplícatelo
gordas.
Pero aplícatelo a todas las legislaturas.
Entonces tiene que
lo
ser,
que dices tú si es verdad. Estoy... No, que lo que dices tú es verdad. Señor, es la única verdad que has dicho en toda la tarde.
Señoría, estamos hablando mañana.
Toda la mañana. Estamos...
No, pero es que hay oyentes que, hay oyentes que nos escuchan por la tarde, entonces para...
No se piensen que se
señoría, no se salga del guión.
No, pero es así. Si es que lo que has dicho es verdad.
Es que se está generalizando, sí. De acuerdo. Ahora mismo, además, es un bocado porque este hombre ha pertenecido al Partido Popular, aunque ya no pertenece hace un tiempo. Pues es un bocado para el resto de partidos y todas estas cuestiones.
Pero independientemente que sea. Pero, independientemente que sea, haya sido, haya decidido ser. Vamos a ver.
Que no es del PP, que no.
Venga, que no. No, eso no, chiqui.
Ángel. No estoy diciendo eso, por el amor de Dios, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que le han trabado, completamente trabado.
Sí, sí.
Ayer ha pasado unas horas
a investigar.
Tal, y ahora está en investigación. Punto. Eso
pero
es.
Pero no le han trabado a 130 por hora en un momento determinado.
No, joder, que eso ya estamos lo sabemos todos.
De que una, hay una actuación.
Pero
no,
chiqui,
no le vas a.
Pero,
y todos estamos pidiendo
delito
lo mismo.
Continuado. Bien. Y lo que habrá que ver es esta historia, ¿cuándo comienza?
Pues lo que está ahora en la investigación.
¿Cómo se sustenta?
A mí lo que me llama la atención es que el abogado, el avezado abogado, señor Sarabia.
Joder,
no, es verdad, pero es que estás hablando de todas las cosas porque todavía no he ido en esta mesa a decir, coño, han ido por él y en precampaña. Hombre. Algo debe funcionar. No, hombre no. Hombre no, perdona, hombre no. Algo debe algo debe funcionar, porque a lo mejor la contra decía, como es un protegido nuestro. Oye, tú llama al Supremo.
También,
paralízalo.
También en pre-campaña declara Griñán, declara.
Pues ya está. Pues eso es lo que tienes tú que ponderar.
Eso es un valor que hay que.
Ese es un valor positivo, que es el que tienes que decir.
Por razones de estar en pre-campaña, ilícitamente se ha procedido a la suspensión de la vista oral de la causa Gürtel en Valencia, que eso sí que tiene narices, ¿eh? Bueno, por razones preelectorales, dicho en un auto judicial.
Pero lo de esto sigue adelante o no.
Pero tú te crees que la policía, los juzgados, los tribunales, los abogados, los procuradores, los forenses, vamos a parar nuestra actividad porque resulta que puede molestar.
En Santoña lleva 6 meses sin dar un palo al agua.
Y cuando la jueza Alaya detiene o procesa a alguien y faltan 15 días, también lo hace por razones de carácter político. Hombre, por Dios. Que es que la razón por la cual actúa ayer la policía.
¿Pero te parece mal lo que ha hecho ayer? ¿Te parece mal lo que ha pasado ayer?
No me parece mal.
¿Entonces?
No, pero si estás diciendo que qué casualidad que ocurre ahora.
Qué casualidad, sí, no, claro. Que al revés, que es de agradecer que en el momento que surjan las cosas se actúe.
Y por parte de la agencia tributaria,
claro.
que el encargado de obra de la agencia tributaria sigue siendo Montoro de momento. Es así,
claro.
Es la que ha intervenido. Eso por lo menos es un valor.
A ver, pues, Ana,
en este tema la agencia tributaria diciendo no ha tenido ninguna intervención, es una actuación, no. No, el que ha ordenado la detención es el juez, sí. Con la fiscalía y el instrumento que utiliza es la policía.
Es la acusación
de la
fiscalía.
Quería decir que parece que un poco nos contradecimos, porque por una parte estamos diciendo que los partidos políticos tienen que agilizar todas estas actuaciones, que se tiene que buscar responsabilidad, que se tiene que condenar, se tiene que modificar la ley para que se devuelva el dinero, etcétera, etcétera, y de repente nos encontramos felices y contentos porque lo de Rato ha salido ayer, cuando faltan 40 días para las elecciones.
Yo no estoy feliz, contento. Es que esto mismo hace 4 años no había pasado. No pasaba. Es lo único así que con cuentagotas y de puntillas está pasando en España. Con cuentagotas y de puntillas.
Que no pasaba.
No,
¿por qué
es
no pasaba?
¿Cómo no va a pasar?
¿Por qué no pasaba?
¿Pero qué?
¿Por qué no pasaba?
¿Pero tú crees
que no pasaba?
Que los jueces de la
Puyol no sé dónde estaba, De la Rosa no sé dónde estaba,
yo es que no entiendo.
Papá, ¿qué hago? No se decía nada.
Estaba en prisión hace 4 años, De la Rosa.
Para salvar al otro. Déjale.
Bueno,
pero a mí me parece un argumento.
De las Torres, Kio, o hablamos de nuestros hermanos árabes. Venga, chiqui, que no me vuelvas loco.
Yo, Claudio, lo siento, pero me parece un argumento muy peregrino.
¿Cuál es el argumento peregrino?
Que digas que esto no pasaba y que ahora sale.
Que no me cambies el discurso. ¿Tú de verdad crees en? Tú eres joven, yo soy más mayor. ¿Tú crees que en nuestra democracia esta imagen, casi un mes de las elecciones, iba a salir? ¿Tú conoces alguna imagen de estas hace un mes? Echa un vistazo y te doy tiempo. No me contestes ahora,
no te voy a pedir que no había ocurrido,
que solo has estado llevando a paradas. Pero bueno, Ana, por favor, dime, ¿en qué elecciones, en nuestras legislaturas, a vísperas de un mes antes, alguien que ha tenido muchísima relación con el partido gobernante.
Bueno, en Cantabria Ormaechea. Ese es el ejemplo en Cantabria, pero ya. Sí estoy de acuerdo en que es una cosa
entonces,
muy particular.
¿De verdad crees pero en Cantabria que valoro de la audiencia nacional seleccionan o
yo sé, Chiqui, Chiqui, que no, joder, Chiqui, que no.
Pero que es que las actuaciones ahora mismo las llevan a cabo los jueces de instrucción de los juzgados.
Es que pero es que durante toda la legislatura será 3-2-2-3.
Claudio, pero
3-2-2-3.
Tampoco a la Casa Real se le hubiera imputado nunca nada hace 15 años. Es que, claro, si hacemos ese análisis.
Coño, y está mal hecho ese análisis de que hay cosas que van mejorando.
Hace cuatro años.
No, pero ese análisis está mal. O sea, estoy diciendo que por lo menos algo en este tiempo estamos, bueno, viendo algo de mejora, que no es lo ideal, pero estamos viendo algo de mejora.
¿Recuerdas la instrucción del caso que afectaba a Pepe Blanco, al vicepresidente? ¿En qué fecha se produce? ¿Lo recuerdas? ¿O no lo recuerdas? ¿Te lo digo yo?
Lo que quedó en nada.
Lo que quedó en nada porque nada había.
Sí, por el Supremo.
Parece ser.
Según el Supremo.
Según el Supremo, parece ya, ser. Ya.
3-2,
yo,
2-3.
Hombre, yo, la verdad, no veo a un vicepresidente del gobierno.
3-2, ni del PP, 2-3.
Ni del PSOE, ni de nadie en una gasolinera con una. No me parece algo tan burro.
No, eso lo hace el pequeño Nicolás.
Oye, Ormaechea, que lo tengo que precisar, le declararon inelegible la noche antes de las elecciones.
La noche, sí, señor.
Una cosa terrible. Sí, yo, quiero decir, no lo juzgo ni lo califico, pero lo declararon inelegible si las elecciones eran el 12, la noche del 11.
Pero es que en España, como tú bien sabes, y como sabéis todos los que nos estáis escuchando, si te llevas mal con PP y con PSOE a la vez, pues eres Ormaechea, eres Gil, y entonces...
No, esto fue... A ver,
pasa lo que pasa. No pongas caras, que es así.
95.
No pongas caras, que es así. No pongas caras, Chiqui, que es así. Lo que pasa es que, claro, no te gusta lo que escuchas. El pequeño Nicolás. Hacía de correo, dicen.
Han salido grabaciones, ¿no? Las grabaciones con
sí,
De la Rosa.
Sí.
Yo quiero ver una
tremendo película. Carro el asunto, ¿eh? Lo que ha dicho. O sea, bueno, lo que se oye en las grabaciones. Es una historia realmente terrible, ¿no?
Todos los concursos que había...
Quienes lo dicen... Tampoco es que...
¿Pero con qué años hacía de correo?
El crédito me dices, ¿no?
Claro.
El crédito que pueden tener.
A ver si este chaval con 12 años hizo la primera comunión y ya era el correo. Porque...
No, pero bueno, este tampoco ha dicho que no.
Es un crío.
Pero este tampoco... Igual bueno, un crío...
Bueno, un crío, a ver, sí, perdona. En el sentido... No, tiene ya 22 años o 23.
Fíjate que yo tengo la corazonada de que este chaval tenía otro oficio.
Sí.
Otro oficio con personas así mayores.
Tiene
de verdad
todo indica que es así.
A mí me da me da una cosita.
Todo indica que hay un director general, un secretario de Estado en España que se dedica al comercio, que toda la información va en esa línea.
Dilo tú, que tú te expresas mejor, si, no, sí. Si lo digo yo,
creo que
sea Claudio
de segundo Legaz, de primero García, y que se llama Felipe. Todo indica que, aunque tiene una fuerte amiga en Santander y acude habitualmente por Santander, evidentemente estamos hablando de un supuesto que ahora parece ser que le está poniendo los cuernos con una conocida figura especializada en dispararse a los pies.
¿Os dais cuenta? Si lo dice Chiqui, no pasa
frívolo,
nada.
Pero
si lo digo yo es frívolo todo.
No,
o sea, eso es bien el sectarismo que tiene mi querido amigo Chiqui Sarabia.
No,
pero bueno, es así.
Has sacado tú el tema.
No,
has puesto
la muleta y ha cogido Chiqui y ha hecho
raro. Has puesto
vale, bien.
El balón.
Ha entrado,
yo iba paseando por el borde
vale,
de la playa. Sí, ven el balón. ¿Qué coño os voy a hacerle, chuto?
Bueno, vamos a ver, venga. Oye, hay una noticia que a mí... Joder... Detenidos 15 inmigrantes en Italia por tirar al mar a 12 cristianos.
Joder. Sí. Esta mañana he estado oyendo la estaban narrando, de verdad, que no te puedes hacer creer que pueda ocurrir eso. Es que encima han detenido, entre ellos hay un menor de 16 años o de 17.
Hay más tontos que ventanas,
que tirado, y que ladrillos cara a vista.
Joder.
¿Y es cómo sabían quiénes eran de uno y quiénes
pues
eran
me imagino, hablarían.
Se cortan
¿Y tú quién eres?
¿Eh?
¿Y tú quién eres? Entonces, me imagino, preguntaría.
No, es una historia terrible. Forma parte de lo que estamos viendo en el resto de.
Por cierto.
Lo que se está viendo mucho en África.
En Europa siguen con los ojos vendados. En Italia, 1,000, 2,000 todos los días. Patatín y patatán. No,
pero los italianos tienen un problema ahí en Lampedusa importante.
Y nosotros, pero creo que alguien lo quiere solucionar.
Si llegaran a las costas del Rin, pues
lo,
igual
tomarán. Alguien creo que lo va a solucionar. Alguien lo va a solucionar.
Si siguen llegando a las costas del Mediterráneo, pues parece que es una cosa que. Es más competencia de España o de Italia, ¿no?
Es que en España,
que si sí que es cierto,
llega,
en los
si
países
eso lleva a las costas del Rin.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Es que en España, en España
la,
es
el tema de dónde está la.
En España es el PP el culpable que no sabe. No, dicen desde la oposición. No. Que lo dicen.
Antes era Zapatero.
Que lo dicen. Que el PP es el que tiene, porque es inhumano.
De verdad.
Las estigmatizaciones.
En Europa no se han tomado medidas porque pilla muy abajo a ciertos países.
No, si llegaran a Marsella. O a la Costa Azul, ya verás tú.
Bueno, ahí ya empezaríamos a hablar. He ido al río Rin, porque está más arriba y está
ahora
más
sí
Europa,
que,
pero
ahora
incluso,
sí que
incluso si en lugar igual, las pateras, sí, las si costas, en lugar de llegar las pateras al sur de España llegaran a Cataluña, ya verás tú.
Pero dentro del problema.
Ahí ya les han dejado entrar y tienen un lío morrocotudo.
Dentro del problema pero, humano, también está el otro problema.
Voy a decir una frivolidad que está en la mente de muchísimos españoles para acabar con el problema. Ceuta y Melilla, autocares maravillosos, eso sí los pagaríamos los españoles, hasta la frontera de los Pirineos, y ya verán ustedes, corroborando lo que estáis comentando, cómo esto se trataría de otra manera. Y entonces, pues se hincaría el diente. Sí, coger a todas las personas que llegan a Ceuta y Melilla, las ponemos en autocares, vamos con otros autocares por la número uno, le dejamos allí en Pirineos y luego a ver los franceses a ver qué dicen.
Europa, al formar Europa hemos hecho billetes.
Oye, que tenemos a. Espera un momentito, que tenemos a nuestro alcalde en la tele. Sonido televisión.
La presencia o la creación de comisiones de investigación. Y ayer esta decisión la tomó el diputado de mayor edad, porque el presidente de la mesa de constitución es el diputado de mayor edad. No tiene ninguna capacidad, no es presidente del Parlamento, por lo tanto no tiene ninguna capacidad para interpretar el reglamento. Claro, el Partido Socialista consiguió en las últimas elecciones 1.400.000 votos, aproximadamente. El Partido Popular consiguió 1.100.000 votos. E Izquierda Unida no llegó a los 300.000. Y hay una diferencia abismal entre el número de miembros de la mesa del Partido Socialista, que son 3, a los que tiene el Partido Popular, que es el mismo que tiene Izquierda Unida. Es decir, para una diferencia de votos de solo 300.000, hay 2 miembros más en la mesa del Parlamento y, sin embargo, teniendo una diferencia de casi 800.000, estás con el mismo número de miembros. Es absolutamente una representación que no es la de los ciudadanos. Ya no es una cuestión del Partido Popular. No representa lo que los propios ciudadanos han votado, ¿no?
¿Usted es partidario de que gobierne la lista más votada?
Yo soy partidario que gobierne la lista más votada. De hecho, yo creo que el Partido Popular además ha insistido mucho en que debiera gobernar la lista más votada. Y soy partidario también de afrontar con cierto acuerdo, eso no ha sido posible hasta ahora, un cambio en la ley electoral que permita que no sucedan cosas como esta, que ya las habíamos de alguna manera avisado cuando abríamos el debate aquí sobre la necesidad de la reforma electoral, ¿no? Que sucedan cosas como la que está sucediendo en estos momentos en Andalucía, que más allá de la legalidad, que entiendo que se han vulnerado algunas cuestiones del propio reglamento, desde luego es absolutamente injusta con la decisión que han tomado los ciudadanos, ¿no?
¿Qué daño le hace en esta campaña electoral al Partido Popular el caso Rato?
Pues yo no puedo contestar a esa pregunta, no sabría decir cuál va a ser el efecto.
Intuye, ¿pero va a tener algún tipo de
yo
efecto?
Yo creo que no tiene que intuir mucho en lo que son unas elecciones, influir mucho en lo que son unas elecciones locales, unas elecciones municipales, regionales, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando uno vota a su alcalde, por supuesto vota al partido, por supuesto vota a la gestión, al programa electoral que lleva, pero vota en gran medida también a la persona, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular está siendo, en el caso de Rato, muy claro en la aplicación contundente de la ley, en que no hay distinción de miembros de un partido y otro, en que la ley se debe aplicar con el máximo rigor y que en esto no hay colores políticos y, por lo tanto, eso es lo que vamos a seguir defendiendo, ¿no? Que, desgraciadamente, estamos ante un caso, ya se ha expresado ayer, pues que es un caso doloroso, que es un caso que a nosotros nos genera, se han utilizado muchos términos, bochorno,
¿a usted qué sensación tuvo cuando la conoce la noticia?
Por la misma, decepción por la persona que es, ¿no? Y por lo que representa, ¿no? Pero el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo creo que ahí no se está escondiendo, ¿no? Ha aplicado efectivamente una amnistía fiscal, pero fruto de esa amnistía fiscal ahora hay 705 casos que están siendo investigados. Si no hubiera aplicado esa amnistía fiscal, no sé cuántos de esos 705 realmente saldrían a la luz, ¿no? Este es uno de ellos y, por tanto, se tendrá que aplicar la ley con absoluta contundencia, ¿no? Eso es lo que sostiene el gobierno, eso es lo que sostiene el partido y yo creo que además es lo que tiene que hacer, ¿no?
¿Usted qué cree que le puede hacer más daño electoral al Partido Popular? ¿Asuntos de corrupción o los propios recortes que ha habido en los últimos años?
Yo creo que a los grandes partidos en general es indudable que les ha afectado casos de corrupción, pero yo insisto mucho como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias que no se puede generalizar, que hay miles y miles de concejales de todos los partidos que están haciendo una labor increíble desde la honestidad, con vocación de servicio público, muchos de ellos sin cobrar salario y lo están haciendo de una manera ejemplar, ¿no? Y es completamente injusto también extender una mancha de corrupción por el conjunto de los alcaldes, representantes públicos que en estos momentos están ejerciendo esa labor, ¿no? Así que yo creo que la corrupción, por supuesto, no ha afectado a todos, que también la crisis y los efectos de las medidas y de las reformas que ha sido necesario aplicar también han afectado. Pero dicho eso, la crisis ha dejado muchas plumas por el camino, es evidente, en materia de votos, pero a partir de ahí, en unas elecciones municipales y regionales, el escenario es completamente distinto que en unas elecciones generales, por ejemplo, o en las europeas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo supongo que haya diferencias también en función de los territorios en cuanto a los resultados, pero yo confío mucho en el resultado que saquen los alcaldes del Partido Popular. Hay ejemplos magníficos de una gestión extraordinaria que han realizado a lo largo de estos últimos años y eso al final los ciudadanos lo valoran.
Muchos le estamos preguntando en este caso a los dirigentes, miembros del Partido Popular, en esta campaña electoral tan importante y previa precisamente a esas generales, si la marca PP suma o no suma o deja indiferente, pero en todo caso usted en su campaña, ¿va a pedir? ¿Quiere usted que vaya el presidente, ministros y jefes del partido?
Hombre, por supuesto. Vamos a ver, para empezar, yo no conozco ningún candidato que sea candidato sin que el PP haya querido que sea candidato.
Bueno, pues hasta ahí estamos escuchando en directo la entrevista que le están efectuando al alcalde de Santander, a Íñigo de la Serna y al presidente de la Federación de Municipios. Seguimos aquí en Onda Cantabria. Esto es Cantabria Opina y, bueno, ya tenemos aeropuerto, el nombre de SEO Ayesteros, ya es oficial. SEO Ayesteros Santander, me parece que es el nombre oficial. Desaparece Parayas, Camargo y no sé qué más nombres tenía el aeropuerto. Y se ha quedado en SEO Ayesteros Santander. ¿Algún comentario? ¿No comen? Bien, ¿va?
Bien, ya lo decidieron todos los partidos y es un nombre que la ciudadanía le parece correcto.
Pues nada, adelante. Muy bien. Bueno, Ana, cuéntanos toda la noche elaborando las listas. Yo te voy a ayudar. Tú me vas a decir, yo te voy a ayudar, vamos a hacer pues los puestos, ¿no? La pole position. Venga, A ver qué ha estado toda la noche. ¿Cómo que no lo sabes? Bueno, una cosa es el silencio, que yo te entiendo y te respeto que tienes que tener. Y otra cosa es que, bueno, me hagas un mohino o alguna cosa, como diciendo
para
Claudio,
que lo
interprete bien. Vamos. Miguel Ángel Revilla, ¿bien?
Sí.
Rafael de la Sierra.
Sí, supongo que sí.
Pero... No empieces con
¿seguro?
Suponer. Tú dime que sí, seguro. ¿Ves qué bien? Como para que la gente vea que verdaderamente has estado toda la noche. Yo creo que al final debe ser Javier López Marcano.
A ver, es que yo la verdad no tengo ni idea, pero...
Bueno, a ver, yo creo que al final, número 3 debe ser, y creo que tiene que ser, Javier López... Bueno, mujeres van después. Javier López Marcano. ¿Por qué digo esto? Porque otro día Matilde la puse de 3 y no la hizo gracia. Entonces he hablado con Miguel Ángel y entonces ya no va de 3.
Ah.
Claro. Javier López, claro, ya no va de 3. Y entonces sí, ahora viene aquí. Aquí hay 2. Que me imagino que está con Rosa Valdés. Ángel, no hagas corrillos. Rosa Valdés iba a poner a Paula, una buena amiga, hija de un gran matador de toros, y que he compartido con él y voy a seguir compartiendo tertulias taurinas, el norteño. Paula y Rosa Valdés. ¿Seguimos poniendo nombres?
Sigue.
Yo creo que va a estar Mazón. Ah, no, Guillermo, por favor. Guillermo Blanco.
Sí.
Yo creo que va a estar Mazón. creo. Sí, sí va a estar mazo. ¿Cómo no va a estar mazo? Más mujeres. Matilde. ¿Cuántos llevo ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yo creo que va a entrar Bernardo Colsa ahí, rozando el larguero. Bernardo Colsa va a estar rozando el larguero. Un hombre que se ha tragado todos los marrones en esta legislatura y que para mí es un fenómeno, Rafael Pérez Tezanos, va a estar más bajo de lo que se merece. Un hombre que va a bajar mucho va a ser Fernando Fernández. Y a ver a quién se me olvida.
Se te olvida mujeres, sobre todo.
Ah, venga, dime mujeres.
Pues a ver, ahora está Eva Bartolomé.
Ah, claro, por Dios. Eva, sí, 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 Eva Bartolomé, sí, sí. Eva Bartolomé, sí.
Y luego está la alcaldesa de Comillas.
Ya, pero la alcaldesa de Comillas, sí, ahí si sale de Comillas, ya. Tal, no sé qué, ¿sabes? Si sale alcaldesa, no va, ¿eh? No va. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, casi la hemos hecho. Casi la hemos hecho.
Yo solo tengo claros los dos o tres primeros.
Hombre,
no,
bien.
No lo sé.
¿Has dicho los dos o tres?
Sí, yo diría que el tercero también.
El
pero
tercero también.
Lo sé, no lo
el
sé.
Tercero también.
Por lógica, además, como hombre, dices tú, pues porque.
Debe, porque no. Yo afirmo, debe y tiene que estar Javier López Marcano.
¿Y por qué no? Eso es.
Bien, ¿y por qué no? Yo digo que debe, no, a lo mejor alguno por ganas no estaría. No le pondría. Vale, te ríes, pero es que es así. Alguno por ganas no le pondría. Pero Javier López Marcano, no contar con Javier López Marcano me parecería. No contar en el puesto que tiene que tener Javier López Marcano me parecería un error descomunal. Un error descomunal. Bueno, pues hemos metido aquí a Paula. Hemos metido a Guillermo, está Rafael, está Mazón, Pedro.
No digo que te estás fijando en la foto esa que tienes delante de la noticia.
No, hombre, a Paula lo sé yo desde hace. A Pedro. Pedro puede estar también, pero lógicamente. Pedro, mi amigo Santoñés, también puede estar. Pero bueno, Pedro es un hombre que trabaja mucho en la sombra, pero sí puede, sí, claro. Puede y debe estar también, sí. Pero no, la foto la tengo clara, así que no hay que estudiar mucho para saber quién es afín a uno y a otro, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la lista, entonces, ¿no?
Yo ya te digo que no tengo ni idea. No, tiene... no lo tengo claro, ver, no lo
hombre,
sé.
Yo
hombre, me imagino que en la mayoría aciertes, pero tampoco lo sé.
No es una lista. Pero no, si ya no es la mayoría, porque la mayoría yo creo que la tienen en mente todos. Aquí estamos hablando de las posiciones, que parece que es una tontería, ya. Pero no es ninguna tontería. Aquí son los puestos. Yo creo que al final, pues, va a ser lo que tiene que ser. No por ganas, que a lo mejor algunos por ganas ni aparecían entre los 10 primeros. Algunos de los que he dicho. Algunos de los que he dicho. ¿Por qué no? Porque los bolos están pinos así ahora. Mañana no lo sé. Bueno. ¿Nada más? Ana.
No, yo quiero decir que es que como no sé nada, pues no sé si quieres ya. Que valore tu lista o que
no,
digas...
Bueno, pues una lista tampoco y me he dicho nada del otro mundo, ¿no? Si aquí
claro,
nada del otro mundo. Aquí lo único son los puestos, eso sí. Aquí la reacción será cuando se sepan que en qué puestos va uno, qué puestos va otro, porque Fernando se queda descolgado y todo está.
Hombre, yo sí que espero que se haga un reparto también por un poco por comarcas, pero bueno, eso es una opinión personal, porque pues por ejemplo el PP lo hace, tiene mucho en cuenta.
¿Tú crees que Miguel Ángel Revilla va a ir muchas veces por la zona de Besaya, por Torrelavega?
Yo creo que va bastante.
Que va bastante.
Sí, yo creo que va bastante. Ha estado la semana pasada, ha estado en Suances, por ejemplo, que es comarca del Besaya.
He dicho Torrelavega.
¿Por Torrelavega?
Sí, Torrelavega.
Bueno, ahí está Javier Marcano, que también es otro grande del PRC y bueno, pues supongo que...
No, yo te he preguntado que ¿cuántas veces crees tú que va a ir Revilla en campaña a Torrelavega?
Hombre, me imagino, me imagino que vaya pues a dar un meeting, a cerrar la campaña, me imagino que vaya.
Ya. Muy bien, Ana, ¿y tú qué tal?
¿Yo?
¿Cómo lo tienes?
Yo lo veo bastante bien. Nunca lo he visto mejor que ahora, la verdad.
Ajá, ¿sí?
Sí, sí.
¿Cómo están las cosas ahí en tu pueblo?
Pues a ver, yo veo mucha ilusión en la gente y muchas ganas de cambio. Y bueno, nos avala, digamos, pues esa voluntad popular nos avala con la lista que vamos a presentar, que tenemos, pues en total sumamos...
¿Renuevas mucha gente?
Bueno, parte y parte. Digamos que se mantiene gente, pero hemos incorporado caras nuevas y sí se renueva. Y bueno, que al final sumamos 33 personas, bueno, contando pedanías.
Ya, bueno, bien, bien, bien.
Pero llevamos 10 suplentes y nos ha costado encajar a la gente. Bueno. Los hemos tenido que poner en pedanías porque no es posible llevar más de 10 suplentes. Y por eso digo que yo veo un gran apoyo popular.
Hay buen sentimiento.
Sí.
Apoyo popular en este caso.
Del pueblo. No, sí, bueno, hay que matizar.
Sí, sí. ¿Qué rivales políticos así de peso tienes?
Hombre, yo creo que el alcalde que está ahí, que se mantiene, lleva 16 años y que, uh-huh, bueno, el PP lo vuelve a presentar pese a estar imputado y bueno, es el que, uh-huh, el que mayor perspectiva,
o sea,
puede tener.
Gastón,
sí.
¿Tú?
Luego está el PSOE y un partido independiente. No sé, a Rafael Morales. No, renuevan candidato.
Renuevan candidato.
Sí.
Y hay un partido independiente, no
sí,
hay más.
No. No, no, no.
¿El Partido Independiente no era el paralelo? No,
no, el Partido Independiente lo encabeza un exconcejal del PP que salió de la lista con Gastón.
Sí, sí, por eso te lo decía.
Sí.
Sí. Pero bueno, ¿y no hay nada más?
No, ahí cuatro no hay partidos. No, bueno, hay Podemos, no hay nada más.
¿Cuántos hay que sacar?
¿Cuántos votos?
Sí.
¿O concejales?
Concejales, concejales.
Pues somos 13, o sea que la mayoría estaría con 7. Nosotros en la oposición ahora tenemos 5, sumamos unos 2.400 votos y el PP tiene mayoría con 2.900, creo que son.
¿Y de 5 a 7 cuántos votos tienen que ser?
Claro, depende del número de gente que vote, yo digo que
bueno,
con
vamos
500...
Vamos a coger una media,
algo,
media, no vamos a ir ni arriba ni abajo, no nos vamos a engañar.
Según
media,
los cálculos que hemos hecho, con 500 votos que cambien de que pasen del PP a los otros partidos, estaría hecho.
Uh-huh. O sea, que eres optimista.
Mucho. Vale. Pero además yo no lo soy por naturaleza, quiero decir que si lo soy es porque veo muy buen sentimiento.
¿Cuándo empezamos a meter ruido?
Ya estamos en ello, ya estamos... Bueno, ahora pues eso, queremos hablar un poco a la gente sobre todo el tema de impuestos y demás porque estamos haciendo comparativas con otros municipios y la verdad que nosotros estamos muy desfavorecidos en eso y lo que queremos es que la gente entienda y tenga claro que eso tiene que ver con la gestión municipal y que para cambiarlo, pues la decisión se tiene que tomar en el ayuntamiento. Entonces estamos haciendo, digamos, visitas a comercios y viviendas y demás. Y bueno, yo creo que la gente está muy concienciada.
Ana, si bajáis los impuestos, ¿cuánto supondría el montante total?
Sí.
El total, no, sin números,
Bueno, el grueso de esa rebaja estaría más o menos en el IBI, que vamos a proponer una rebaja, y habíamos calculado que no llegaría a 300.000 euros.
Uh-huh. ¿Y eso cuánto supone bajar y cuántos puntos, qué porcentaje?
Pues habíamos...
Para que nos hagas un poquito una composición y que a la gente se nos haga una idea, ¿no?
Sí.
Por encima.
Bueno, pues estábamos hablando... Es que el problema ya no solo es bajar el IBI, sino que la propuesta que tiene ahora mismo aprobada el Partido Popular con Gastón Gómez a la cabeza es subirlo durante 10 años y acabaría. Lo que es la base catastral se sube un 10% cada año. Y luego puede aplicar subidas o no de los coeficientes que aplica municipalmente, que se aprueban en pleno. Entonces, nosotros habíamos propuesto rebajarlo al precio de hace 2 años. Es decir, ya dejaría de subir y se rebajaría con pues eso
bien,
en relación a los coeficientes de 2012.
Eso está muy bien, pero
ya me vas a preguntar que dónde lo sacamos.
Correcto.
Pues te lo digo.
Eso está muy bien, pero también hay que ahora decir, oye, pero esto lo vamos a sacar de aquí.
Bueno, pues sobre todo de no perdonar ciertos ingresos, como ha ocurrido ahora. Tenemos, por ejemplo, a la empresa adjudicataria del contrato del agua, a la que el alcalde le ha perdonado pues invertir 900.000 euros en mejoras del municipio. Eso se traduce en gastos que hace el ayuntamiento. Él dice que lo ha perdonado por la crisis y demás, pero bueno, al final se traduce en que como ayuntamiento tenemos que gastar más dinero y al final gravar más los impuestos. Y luego, otra cosa con la que no vamos ante la que no vamos a ceder es el fondo de cooperación municipal que nos quitó el Partido Popular y que nuestro alcalde votó a favor en la Federación de Municipios, que nos suponía un ingreso de 253.000 euros.
¿Cuánto habéis recibido ahora?
No llega a 30.000. Uh-huh. Entonces, ese gran agravio económico nos ha supuesto, pues vuelvo a decir, gravar los impuestos. Nosotros vamos a imponer esa condición al Partido Regionalista y creo que lo lleva en su programa. Miguel Ángel Revilla ha dicho que lo va a restablecer y vamos, solamente con eso ya tendríamos el dinero suficiente para ello.
Vale.
Y luego, bueno, pues lógicamente gestionar mucho mejor ciertas cosas, que eso siempre es posible, y bueno, pues ahorrar en cosas que se pues que se desfasan de presupuesto, porque no hay un control y demás.
Muy bien, Ana. Y Ángel, tú lo tuyo, ¿cómo lo tienes? A ver.
Yo no me mojo para nada. O sea, yo llevo 4 años de alcalde, me presenté en el 7 y siguió el Partido Regionalista. En el 11 dimos la vuelta a la tortilla. Pasamos de un 6-3 a un 5-4 a favor nuestro.
¿El candidato de Río Tuerto sigue siendo el profesor de la universidad, el mismo?
Sí, el que estaba antes, siempre. Años sí, de sí, alcalde, sí, sí. Ahora lleva 4 en la oposición y demás. Me he dedicado los 4 años a trabajar por el pueblo, sigo en la misma línea y el día 24 de mayo la gente mayor de 18 años va a echar una papeleta y decide. Eso ya así de claro y de rotundo. Creo que vamos a ganar, o sea, estoy plenamente convencido, pero no voy ni... Y soy, al contrario que Ana, yo soy de los que siempre ve la botella medio llena y soy muy optimista. Soy una persona que siempre lo veo por el lado positivo todo. Uh-huh. Pero evidentemente no tengo una varita, ni quiero, como hay mucha gente que siempre dice primero qué tal y luego te pasa algo y demás. No, hay que ser prudente, ir piano trabajando todos los días. Nosotros llevamos trabajando 4 años y... Uh-huh.
¿Cuántos partidos tenéis allí? ¿Se presentan?
Bueno, hasta antes de ayer PP, íbamos PRC. A ser 2, pero bueno, somos 3 porque el PSOE al final también se presenta. Sí, porque no se iba a presentar en principio, parecía, pero bueno, al final sí. Entonces somos PP, PRC y nosotros, pero vamos, 3 partidos, bueno, no creo que salga nadie más, porque ya me parece que ya ha terminado todo y no ha salido nadie más. A veces ha habido hace años Unidad Cántabra, también hubo un... periodo de 2 legislaturas que se presentaba Izquierda Unida, pero vamos, está muy muy acotado, por así decir. Y nada, como dice Ana, ya se ha empezado a hacer ruido, evidentemente, y ahí estamos en la pelea. En la pelea, pasa, pero
si
vamos.
Si se presenta el PSOE.
Yo ya he presentado mi candidatura, porque eso sí que es una cuestión que la tengo decidida hace ya aproximadamente mes y pico, hace 15 días que lo entregué. Salvo una incorporación que ha habido a última hora. Y de los 9 titulares, como se suele decir, porque la corporación somos 9 concejales, pues hay el 3.
Me ha dicho que el 50% son caras nuevas, ¿no?
Sí, el 3.
Y tú, perdona, no te lo he preguntado, Ana. ¿Y tú?
Sí, yo diría que en torno al...
No llega al 50, pero bueno.
Pero bueno, va, sí.
Yo también diría un 40 y tantos y además gente joven, ¿eh?
Pero qué es curioso, ¿no? Sí, que fíjate, sí, sí, en pueblos así hombre, un poco distantes, el 50... Y parece que es una
yo
tónica,
te puedo
¿no?
Decir, sí. Te puedo decir que a nosotros, por ejemplo, de 9 y 3 suplentes, que es lo habitual,
sí.
Nosotros llevamos 7 suplentes.
Sí.
De los nueve titulares, por así decir, el 3, el 5, el 7 y el 9 son nuevos. Del 3, 5, 7 y 9 de los nuevos son 3 son mujeres. 2 de 38 años, una de 38, otra de 39 y una de 22. Uh-huh. El 10 es otra mujer de 25 años, que también es nueva. Y bueno, el 11 y 12, no. Luego ya si llegamos al final, nuevos hay de los 17 que conformamos todos, hay 7.
Muy bien. Pues nada,
yo solo quería decir
sí,
una
perdona,
cosa,
Ana,
que a mí
sí.
Me ha sorprendido y muy gratamente la participación de la gente joven, que vamos, ¿sí? Con muchas ganas de incorporarse, de
pues
estar en la lista,
bueno,
de apoyar y vamos y todo uh-huh. Su esfuerzo para ayudar.
Muy bien, Ana.
Sí, yo eso lo comparto.
¿A qué hora nos dices ya oficialmente? Ya bueno, ya lo hemos desvelado, ¿no? Yo fíjate, hemos reventado
a las 7 hay reunión del comité ejecutivo.
Hemos reventado
la exclusiva.
La exclusiva ya, en fin, yo espero que nadie se enfade, ¿no? Que nadie se enfade. Chiqui,
dime.
¿Todo bien entonces?
Todo bien.
Todo bien. Bueno,
todo bien.
Habrá más cosas, ¿no? ¿Lo de Puyol irá más o se quedará ahí?
Yo soy pesimista en el tema de Puyol porque,
sí, ¿verdad?
Como decía antes, hay un problema. A mí me encantaría que acelerara todo, pero el tiempo, la prescripción y sobre todo.
En Cataluña temen que mueva él el árbol y que se muevan las hojas, como dijo
yo
en su
no.
Momento.
¿No? Nah, yo creo que
nah.
No. Yo creo que no, porque en Cataluña el tema está en manos de los juzgados, en tema de la justicia, en tema de la fiscalía, en tema de la UDEF, en tema de la agencia tributaria, y yo creo que no se van a regatear esfuerzos. El problema que hay es que a estas alturas de la película. Acreditar la procedencia ilícita, que es la importante labor y dificilísima labor que tienen las acusaciones, pues va a ser complicado.
Oye, ¿no crees, Chiqui, que se les está yendo un poquito la mano en Cataluña en cuanto a dejadez de situaciones y que hay mucho revuelo, mucho metido allí, que están muy muy, o sea, que no se están centrando para mí, desde fuera, 600 kilómetros en hacer una Cataluña potente, sino que están diluidos, llevan ya 4 o 5 años con esas aventuras y que están dejando ahí con avalorios los problemas, y que a lo mejor va a llegar un momento de coño, fíjate lo que nos hemos encontrado.
Yo creo que quizá tenemos una perspectiva, fíjate, más certera de lo que está pasando en Cataluña desde fuera.
Seguro.
Yo creo que allí están ensimismados debido a estos mesías que están rigiendo la autonomía, más preocupados en sus embajadas en todo el mundo, en su sueño imposible de alcanzar, que espero que no lo alcancen nunca, en beneficio de los propios catalanes, ¿no? Y de los españoles, por supuesto, y del resto de los españoles. Pero sí, efectivamente, da sensación de desgobierno, de aquello de una gallina que corre sin cabeza y claro, el problema que hay es que los partidos soberanistas o los partidos pro-españoles tienen un límite de participación y de intervención relativamente pequeño, pero sí que tienes razón, da esa sensación.
Da esa sensación, por lo menos desde fuera, 600 kilómetros. Fernando Collado, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, alcalde.
Gracias a vosotros.
Don Ángel Cuadrado, querido amigo, Chiquis Arabia, muchísimas gracias a
todos. Buenos días.
Que pasen ustedes un feliz fin de semana. Y el lunes volvemos con más lío aquí en Cantabria Opina. Hasta luego.